Hoy hablamos de caza en COPE Ciudad Real, y es que el cinegético es uno de los sectores importantes para la economía de la provincia, no solo por los miles de puestos de trabajo que genera alrededor de él, sino también por su importancia social en multitud de municipios que literalmente viven de la caza. Hoy vamos a hablar de muchos temas, entre ellos algunos que no siempre se tocan lo que se deberían tocar en esto del mundo de la caza, como es la investigación en todo lo que tiene que ver con el sector cinegético, pero que también vamos a hacer mucho hincapié en ello. Tenemos con nosotros a dos de los investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, que lo tenemos desde 1999 aquí en Ciudad Real, el IREC. Rafael Mateo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Cristian Cortázar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros compartiendo estos minutos y hablando sobre el sector cinegético. Hay que decir que precisamente ayer comenzaba la temporada de caza en Castilla-La Mancha, caza menor y caza mayor. Rafael, nos gustaría que concretaras, que les contaras a nuestros oyentes cuáles son las especies que durante esta temporada, que se alarga hasta febrero, se van a poder cazar en Castilla-La Mancha.
Pues aquí en Castilla-La Mancha las especies que más se cazan dentro de la caza mayor son el jabalí, el ciervo, algo más también de corzo, y después la caza menor pues incluye conejo, perdiz y la liebre, claro.
En este año, en esas especies, ¿qué tal estamos de poblaciones?
Bueno, algunas van mejor que otras. En general los ungulados, es decir, ciervo, jabalí, corzo, están bastante bien y hay buenas poblaciones y se puede cazar buenos números. En el caso de la caza menor está bastante peor por culpa de múltiples problemas relacionados sobre todo con el medio, con la agricultura. Pues las poblaciones de perdiz, por ejemplo, no van demasiado bien. Las poblaciones de conejo en algunas zonas por culpa de las enfermedades, de las epidemias, pues también están bastante bajas. En otras zonas sí que se ha recuperado. Y con la liebre pues pasa algo parecido también, ¿no? Que entre algunas enfermedades y los cambios del medio, pues las poblaciones no son tampoco tan bollantes.
La perdiz, que además es una de las especies más cazadas aquí en la provincia de Ciudad Real, ¿llega a ser preocupante este problema de falta de población de perdiz?
Bueno, ahí es bastante escasa y digamos que mucho de la caza que existe hoy en día pues funciona a base de las sueltas y las reintroducciones. Es decir, la perdiz autóctona en el medio es cada vez más rara y perdices puras, genéticamente puras, es decir, perdiz roja, pues se encuentran quizás en algunas zonas de sierra, en algunos cotos de caza, y en otros muchos lugares en los que se tiene que hacer, pues tiene que cazar de forma más intensiva, pues la única forma de conseguir buenos números es a partir de sueltas, ¿no? En algunos casos a base de muy buena gestión de la agricultura, y es un poco por ahí, ¿no?, donde encuentra los problemas la perdiz, ¿no?, que necesita un medio en el que tenga alimento, tenga resguardo, eso hoy en día, la producción agrícola o la gestión del hábitat que estamos haciendo, pues no se lo permite.
¿Cuáles son las zonas de la provincia de Ciudad Real donde mayor población de caza hay?
Bueno, depende de caza mayor, caza menor, pues toda la zona de montes, tanto Montes Norte como el sur de Ciudad Real, la zona de Sierra Madrona, Valle de Alcudia, pues pueden ser muy buenas para caza mayor. Y la zona más central de la provincia podríamos decir que son buenas para caza menor, y especialmente pues zonas como el campo de Montiel, ¿no?, son muy importantes para la caza menor.
Una vez situados en el tema de la caza, en la temporada actual de caza que estamos, vamos a hablar también de esa ley de caza de Castilla-La Mancha. Está vigente, a pesar de que el actual gobierno regional dijo que revisaría algunos artículos, sobre todo polémicos, y queremos saber cuáles son esos artículos que quizá están trayendo mayor conflicto entre las asociaciones ecologistas y el tema de los cazadores. Cristian, ¿qué podríamos decir de la ley de caza de Castilla-La Mancha, la actualmente vigente?
Pues aun a riesgo de generar un poquito de polémica, yo creo que desde un punto de vista estrictamente científico y de un conocimiento, digamos, técnico de la gestión del medio natural, la ley de caza es una ley muy valiente y es una ley muy novedosa, que por fin cambia algunos conceptos que venían siendo arrastrados desde las leyes antiguas, la del 70 y la del 93, ¿no? Conceptos que estaban basados en una situación del campo, pues que era la que teníamos hace 50 años, es decir, una situación en la que había un dominio de los sistemas de caza menor, donde el conejo era muy abundante, donde la perdiz pues todavía mantenía unas buenas poblaciones, y donde en cambio la caza mayor era un recurso relativamente escaso, relativamente limitado, y que por tanto necesitaba una gran protección para evitar una sobreexplotación. Esa era la situación que existía hace 50 años, pero hoy en día la situación es completamente la contraria. Como ha dicho Rafa, nos encontramos al revés, con unas situaciones en las que la caza menor cada vez escasea más y hay que regular muy bien su aprovechamiento, y en cambio la caza mayor ha aumentado de tal forma, de manera natural, no debido necesariamente solo a la acción del hombre, sino a los cambios en los ecosistemas, de forma que tenemos... estamos duplicando el número de jabalíes cada 10 años. Estamos también, de forma similar, duplicando el número de ciervos y de corzos cada 10 años. Esa abundancia exagerada de caza mayor tiene efectos negativos sobre el medio forestal, tiene efectos negativos sobre los accidentes de tráfico, tiene efectos negativos sobre aspectos sanitarios, de enfermedades compartidas con la ganadería. Y todo eso hay que regularlo y hay que cambiar un poco el concepto de una legislación proteccionista de la caza mayor porque era un recurso escaso, a más bien una legislación que lo que proteja es el medio natural, la biodiversidad, a través de una regulación razonable de las poblaciones, en la que los cazadores son un agente muy importante, pues son casi el único agente capaz de regular esas poblaciones.
Esta ley es reguladora, Cristian, por lo que nos estás comentando.
Esta ley, bueno, lo que contiene son algunos conceptos que son muy, muy rompedores. En el sentido de que la gestión de la caza mayor y la calidad de un coto de caza mayor se va a medir más en función de la calidad de su hábitat natural, del efecto que tienen o no tienen los ungulados silvestres sobre su vegetación, incluso sobre aspectos como los indicadores de condición o los indicadores de calidad sanitaria de las especies, cómo va evolucionando eso en el tiempo, y en función de eso pues se permitirán más o menos niveles de extracción y más o menos niveles de aprovechamiento. Creo que es una forma inteligente de abordar algunos problemas asociados a la gestión de fauna silvestre, ¿no? y de caza en particular.
Sobre todo por lo que hemos podido leer y escuchar a las asociaciones ecologistas en los últimos tiempos, en lo que hacían hincapié en que esta ley lo que traía consigo eran diversos riesgos para el medio natural y para los usuarios del monte. Hacían especial hincapié en las personas y en los animales. En las personas, por un lado, los usuarios de montes, porque bueno, hablaban de que podían tener cierta peligrosidad las temporadas de caza para esas personas que estuvieran en los montes en ese momento haciendo otro tipo de actividades, como por ejemplo la recolección de hongos, vamos a poner ese ejemplo. Y en otro caso también se hablaba de los animales, sobre todo de animales domésticos. ¿Qué podrías decirnos acerca de estas polémicas?
Bueno, yo creo que son polémicas un poco interesadas desde un punto de vista a veces un tanto político y que tienen que ver con lo que yo llamo el síndrome Bambi. Es decir, la gente joven de entornos urbanos, educada en el amor a los animales, a veces un tanto exacerbado, pues tiene una visión del medio natural que está muy alejada de la realidad. Los que conocemos el medio natural un poquito más, porque trabajamos en él o con él, valoramos la caza como lo que es, un recurso económico, una actividad social con un arraigo importante, y además un factor regulador, a veces muy beneficioso, de determinadas poblaciones que si no pueden generar problemas serios. Entonces, lo siento, pero no puedo compartir esos puntos de vista.
Es cierto que se están cortando caminos públicos con vallas, con cancelas para intentar acotar esos terrenos de caza, y que puede resultar eso peligroso para viandantes y sobre todo para ciclistas.
Yo creo que en algunos casos algunas de las críticas nacen del desconocimiento, que nacen de no haberse leído realmente el contenido de la ley. La ley habla expresamente de los caminos públicos y habla de la prohibición de cazar en determinados espacios de ese tipo, de forma que, al revés, la ley nueva es más respetuosa con ese tipo de otros usos del medio que la ley anterior. Lo que ocurre es que hay que leérsela.
Si el actual gobierno regional decidiera cambiar esta ley, bajo tu punto de vista, ¿estarían equivocándose?
Vamos a ver, yo creo que los cambios pueden ser positivos y pueden ser negativos. Si los cambios se hacen consultando a los sectores afectados, consultando también, ojalá, a los científicos, como se viene haciendo, y se hacen con sensatez, ninguna ley es perfecta y siempre es susceptible de mejora.
Estamos hablando con Rafael Mateo y con Cristian Cortázar, ambos investigadores del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Vamos a meternos ahora en materia, en lo que vosotros hacéis día a día, y vamos a decir, para quien no lo conozca, que desde 1999 el IREC es el primer centro científico español dedicado a la investigación de diversos aspectos relacionados con la caza, entendida esta como un recurso natural renovable. En el caso de Rafael, ¿cuál es tu especialidad? Sabemos que eres del servicio, el que dirige el servicio de análisis toxicológico del IREC.
Sí, eso mismo. Yo trabajo en ecotoxicología, que viene a ser pues estudiar cómo afectan los contaminantes ambientales, las sustancias tóxicas que pueden haber en el medio, sintetizadas por el hombre, y algunas incluso de origen natural, como pueden ser algunas bacterias, ¿no? Como los brotes de botulismo que suelen aparecer aquí en humedales en Castilla-La Mancha regularmente en verano, y ver cómo afectan estas sustancias tóxicas a los animales, cuáles pueden ser sus efectos en las poblaciones, en el individuo, en su fisiología, en su capacidad de reproducirse, si llegan a matarlos o no.
¿Qué nivel de este tipo de enfermedades tenemos en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real en concreto?
Bueno, depende de las sustancias contaminantes del que estemos hablando, pues de algunas podríamos decir que somos una región muy limpia, es decir, contaminantes de origen industrial en general tenemos relativamente pocos en conjunto, ¿no? Siempre puede haber, claro, algunas zonas más, un poquito más contaminadas, cerca de núcleos industriales, pero en general, por ejemplo, un tipo de contaminante muy típico, muy abundante en todo el planeta son los bifenilpoliclorados o las propias dioxinas. Son sustancias que, pues bueno, sustancias cloradas de elevada persistencia que están prácticamente en todas partes. Pues aquí en estas zonas de Castilla-La Mancha podríamos decir que los niveles son relativamente bajos, ¿no? Un buen indicador de esto, por ejemplo, es la presencia de nutrias. Si nos vamos hacia la zona del Mediterráneo, hacia, por ejemplo, Cataluña, la nutria ha sido muy escasa durante varias décadas o prácticamente desapareció por culpa de estos contaminantes, mientras que si nos vamos hacia Extremadura, Castilla-La Mancha, ha mantenido siempre unas poblaciones muy buenas. Es una especie muy buena indicadora de la contaminación por este tipo de sustancias. Si nos vamos a otro tipo de contaminantes, pues quizás metales pesados en algunas zonas cercanas a minería podemos encontrar también algo de contaminación de suelos, en escombreras que no han sido rehabilitadas. Tenemos, por ejemplo, en algunas zonas así puntuales en el sur de la provincia. Y si hablamos de plaguicidas, pues sí, claro, evidentemente es una zona donde hay mucha agricultura y ahí puede haber una incidencia de efectos o de intoxicación por los plaguicidas. Y en el tema de los plaguicidas, además, hay que diferenciar dos cosas. Uno, el efecto que pueden tener directo sobre los animales, porque algunos plaguicidas que se están usando pueden ser suficientemente tóxicos como para matar, por ejemplo, una perdiz que come semillas que están tratadas con plaguicidas. Si el plaguicida con el que se ha tratado la semilla es un insecticida, tiene muchos números de resultar intoxicada con cantidades relativamente pequeñas de esas semillas. Pero por otra parte, esos insecticidas o esos herbicidas que se están usando en el campo producen una disminución en general del alimento para las perdices. ¿Por qué? Porque las plantas, al no haber plantas, malas hierbas, no puede haber insectos que se alimenten de esas malas hierbas. Y si no hay insectos, los pollitos de la perdiz no pueden vivir los primeros días de vida. Y un insecticida exactamente igual, directamente afecta sobre la disponibilidad de alimentos, sobre la disponibilidad de insectos, con lo cual muchas especies que son insectívoras, en el caso de la perdiz, pues cuando son muy pequeñitas, o en el caso de muchas aves de medio agrícola, pues la mayoría, ¿no?, tienen en parte en su dieta insectos, encuentran que los campos no tienen lo suficiente alimento como para mantener las poblaciones que mantenían hace 20 o 30 años.
En los últimos años, ¿qué tipo de enfermedades habéis detectado en los animales de caza, en las especies que se cazan aquí en la provincia?
En cuanto a intoxicaciones, hablaríamos, pues bueno, brotes de botulismo hemos tenido regularmente, no todos los años, ya ahora llevamos unos cuantos veranos que hay poco, no se desarrollan brotes importantes. También porque se ha visto, de hecho hemos estado trabajando durante 10 años, se ha visto que si se actúa de forma rápida y se retiran rápidamente los animales que mueren en una laguna, se consigue cortar, digamos, el brote. Porque a partir de un animal muerto, la bacteria que produce el botulismo se reproduce, se disemina, y a partir de ese animal se pueden intoxicar otros 10, pongamos, ¿no? De forma que la transmisión es exponencial. Es decir, cuanto antes cortes ese brote, esa cadena de transmisión, menor es la expansión de la enfermedad. Esa es una de las cosas también para las que sirve la investigación, precisamente, ¿no? Para saber, aprender a cómo controlar determinadas enfermedades o intoxicaciones en este caso.
Rafael estudia las sustancias toxicológicas que pueden afectar a esos animales de caza, y Cristian es responsable del grupo de sanidad del IREC, concretamente quien estudia esas enfermedades y a esos animales a los que les afecta, ¿no?
Eso es. Sí, lo que hacemos es buscar, por un lado, cuáles son los problemas sanitarios que puedan afectar a la caza, pero normalmente no con una perspectiva puramente de la caza, sino buscando principalmente aquellas cosas, aquellos patógenos que sean compartidos entre especies de caza o fauna silvestre en general, especies domésticas, ganaderas fundamentalmente, y eventualmente también el hombre. Eso nos indica la importancia de esas enfermedades, y a partir de identificar cuáles son las importantes, lo que buscamos es generar remedios. Los científicos estamos para eso, para descubrir vacunas, para encontrar tratamientos, para observar pautas que reduzcan los riesgos de transmisión e intentar transmitir eso a la sociedad, bien sea a los cazadores, bien sea a los ganaderos, bien sea a la administración, de forma que la situación pueda mejorar.
En este momento, ¿en qué estáis trabajando, Cristian? ¿Tenéis abierta alguna línea de investigación en concreto?
Sí, hay muchas líneas. Piensa que en el IREC en conjunto somos unas 100 personas, en sanidad debemos estar más o menos un tercio, de modo que son muchas líneas distintas. Algunas de las más importantes tienen que ver con las garrapatas, su control y el control de las enfermedades que las garrapatas transmiten, tanto aquí en España como en muchos otros sitios del mundo. Y otra de las líneas importantes es el tema de la tuberculosis, que ahora mismo está considerado como el principal problema de sanidad animal en Europa, causando una auténtica millonada en pérdidas anuales al sector ganadero, al sector del ganado bovino fundamentalmente, pero no solo, y que es una enfermedad compartida con la caza, que además en el mundo de la caza pues cada vez más estamos viendo que tiene un impacto terrible. A base de un estudio que todavía no está publicado, pero que os adelanto, en el que hemos marcado más de una cincuentena de jabalíes adultos con collares de radioseguimiento, pues lo que se ha observado es que en torno a un tercio de esos animales adultos, esas bocas que luego van a ser el trofeo más preciado en una montería, pues ese tercio de jabalíes adultos se muere anualmente de tuberculosis.
Es un tema preocupante, realmente.
Sí, es un tema preocupante porque tiene ese doble efecto, ¿no? De afectar severamente a la economía de la caza y paralelamente generar pues un roce lógico con el otro aprovechamiento importante del medio natural, que es la ganadería. Entonces, allí donde ambos confluyen, hay que buscar fórmulas para intentar solucionar el problema.
Estáis estudiando, sobre todo ahora, este tema de los jabalís y la tuberculosis. Os estáis moviendo también, suponemos, en vacunas, en intentar remediarlo de alguna manera.
Sí, trabajamos fundamentalmente en dos ámbitos. Uno más aplicado y más campero y más de utilización directa, y otro un poquito más de futuro, o quizás futuro inmediato. El más aplicado es la mejora de los manejos en las ganaderías y en las fincas de caza, de forma que simplemente cambiando formas de dar de comer, formas de aportar agua, formas de manejar el ganado o de rotar los pastos, se pueda reducir significativamente el riesgo de transmisión de enfermedades como la tuberculosis. Digamos, la línea más futurista, pero que va a ser una realidad, pues en un tiempo, espero que bastante corto, se refiere a un producto que no es exactamente una vacuna, pero es algo similar, es un inmunoestimulante que en condiciones de laboratorio logra una protección bastante llamativa de jabalíes y de cerdos frente a tuberculosis. Entonces ahora en lo que estamos es en ensayar eso a nivel de campo, en ensayos más realistas, viendo ya los primeros resultados y obviamente pues empezando a buscar la forma de llevar eso realmente a mercado.
Sin duda son investigaciones muy interesantes y de las que estaremos muy atentos. Encantados de haber tenido hoy con nosotros a Rafael Mateo y a Cristian Cortázar, ambos investigadores del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, el IREC, que tenemos aquí en el campus de Ciudad Real. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y hacernos ver una visión diferente a la que normalmente se tiene de la caza.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.